El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil colombo-venezolana Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. El programa de hoy vamos a abordar un tema que es de especial interés para el público colombiano. Toda la dinámica. Por primera vez, el Estado colombiano tiene una política integral migratoria. Esta PIM, como se ha llamado, acaba de pasar la conciliación de Cámara y Senado y dentro de poco será firmada por el presidente de la República y se convertirá en ley de los colombianos. Una de las personas que más ha trabajado este tema en Colombia, que ha estado detrás desde sus inicios, incluso con proyectos que la precedieron, es la senadora Ana Paola Gudelo. La senadora, incluso cuando estaba como representante de los colombianos en el exterior, fue una de las personas que empezó a mover la importancia del tema de la diáspora colombiana, de aquellos compatriotas que por una u otra razón tuvieron que irse del país y radicarse en otros estados. Desde aquel entonces, la senadora ha venido trabajando este tema y ahora que Colombia recibe o se ha convertido en el principal receptor de la diáspora venezolana, la política integral migratoria se vuelve un tema fundamental. Senadora Ana Paola Gudelo, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias también a todos los profesores que nos acompañan en este espacio. Y también antes de iniciar, Ronald, quisiera dar un reconocimiento precisamente a la academia, que ahora en la pregunta muy bien o en la introducción lo decías de esto que se ha construido durante años y yo quiero destacar ahí la participación de la academia porque nos han dado aportes muy importantes para esta que ya pronto va a ser ley y me llena de emoción pensar que finalmente la vamos a tener como ley en Colombia y ese reconocimiento es muy importante. Precisamente esta ley nace desde la ciudadanía, nace por las mismas necesidades que encontramos en la práctica. Cuando tuve la oportunidad de ser representante de los colombianos en el exterior, en el año para el periodo del 2014, desde Mira, pues es importante decir que nosotros llevamos más de 20 años trabajando por los colombianos en el exterior. Y realmente les confieso que inicialmente la ley nace en aras de proteger y beneficiar a los colombianos residentes en el exterior. Nosotros somos los autores de la ley que permite la atención jurídica gratuita en los consulados del año 2005, la ley también 1465-2011 que crea el Sistema Nacional de Migraciones, en su momento la ley 1565 que es la de retornos la acompañamos con propuestas, al igual que la ley de víctimas, porque allí incluíamos precisamente a esos colombianos que salieron del país a causa del conflicto. Y pues ahora tenemos esta ley que nace también precisamente de esa ciudadanía. Hemos podido hacer audiencias públicas desde el año 2014 en diferentes países del mundo. Hemos hecho alrededor de unas 30 reuniones, más de 30 reuniones presenciales, más las audiencias públicas que se hicieron desde el Congreso de la República, los foros, y las reuniones con la academia de diferentes sectores. En medio de todo este proceso, pues sucede el primer cierre de frontera con Venezuela, luego la ola masiva de ciudadanos venezolanos que vienen a residir en Colombia a raíz de la crisis que viven en su país, y ahí pues podemos ampliar, digamos, y entender que esa política integral migratoria, como su nombre lo indica, inicialmente pensamos en una ley para connacionales, entendimos que tenía que ser una política integral migratoria, de ahí que lo llamamos PIM, porque debíamos incluir a todo lo que concierne a los migrantes, colombianos en el exterior, extranjeros en Colombia, retornados y sus familias. Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que nos ha permitido realizar esas bases del proyecto de ley, contarles que en el camino, por supuesto, se sumaron otras bancadas, otros partidos políticos, lo cual fue muy favorable. Le pedimos al gobierno nacional en este periodo, ya en el 2018, que nos acompañara. Y así fue el gobierno nacional en el ent entonces el ministro Carlos Holmes Trujillo, muy interesado, suscribió también este proyecto de ley y tuvimos coautores de diferentes partidos políticos, además de proposiciones de otros que no eran coautores, y eso nos permitió que fuera un texto enriquecido y que saliera una ley muy importante. Bueno, que ya estamos listos para la sanción, presidente.
Muchas gracias, senadora. Nos acompaña el día de hoy la profesora María Clara Roballo, quien es la coordinadora de toda la dinámica investigativa del Observatorio de Venezuela referente a las migraciones. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a todos en la mesa, a nuestra audiencia y, por supuesto, a nuestra invitada especial, la senadora Ana Paola Agudelo. Senadora, teniendo en cuenta que la ley hoy ya sancionada por el Congreso es una realidad, es un documento, un instrumento normativo que celebramos desde la academia y seguramente de diferentes sectores sociales. Este es un proceso que se viene trabajando desde hace más de una década, si me refiero solamente al COMPAS del 2019, del 2009, perdón, el COMPAS 36.3, y pues es un proceso que muchas veces desde el Ejecutivo ha tenido un apoyo intermitente, pero que a fin de cuentas hoy es una realidad. Senadora, ¿por qué decimos que esta ley es integral? ¿Por qué debemos pensar que tiene efectivamente un carácter holístico? ¿Esa integralidad de qué está compuesta?
María Clara, precisamente, yo creo que el primer componente es que incluye a toda la población migrante. Pues ustedes son expertos en el tema y nos han ayudado muchísimo, pero cuando uno sale a las calles, cuando uno habla con el ciudadano a pie, incluso cuando hablábamos con muchas instituciones en el año 2014, no se tenían incluidos a los colombianos en el exterior por la falta de conocimiento de lo que es un migrante. Entonces, es integral en el momento que incluye a toda la población migrante, pero adicional a ello es integral en el momento que nos permite que este proyecto, que además tiene 91 artículos, no sé si lo dije al inicio, pues trae toda una serie de definiciones y principios que deben ir en concordancia con la Constitución. Entonces, allí, desde ahí empezamos con esa integralidad. También trae todas las definiciones de los diferentes conceptos que vamos a encontrar. Allí, por ejemplo, hablamos de los diferentes tipos de migración: la laboral, la regular, la irregular, migración pendular, que pues, es un término que se ha utilizado mucho acá a raíz precisamente de la migración de ciudadanos venezolanos, la migración de tránsito, la migración con vocación. Entonces, todo eso nos permite recoger dentro de la ley todo aquello que debemos o que consideramos que teníamos que abarcar para esa atención a los ciudadanos migrantes. Además de ello, pues trae todo en materia también de la actuación de las autoridades, la inclusión de las diferentes instituciones del Estado, cómo deben participar y se deben involucrar. Contiene la parte de participación de la sociedad civil, que para nosotros es muy importante. Recoge o reforma más bien algunos puntos de la ley retorno que no estaban claros. Por ejemplo, solo se podía retornar una vez. Entonces, eso se cambió, lo cambiamos. Y también incluimos el retorno académico y el de deportistas, que no estaba incluido como un retorno. Además, el bloque de integración socioeconómica y el fortalecimiento a esos connacionales, el trato a los extranjeros en Colombia, todo el tema de documentación migratoria, también tocamos el tema de protección internacional. Realmente nos ha permitido que sea un proyecto en nuestro concepto muy completo, muy trabajado. Es importante. Ahora, María Clara lo decía, es de más de una década, sin duda alguna. El proyecto no se inscribió en 2018 y se votó hoy 2021. El proyecto se viene construyendo desde muchos años atrás, donde nacieron diferentes leyes que eran como parte de, pero que no incluían ni recogían todo como hoy esta política integral migratoria lo permite.
Estamos conversando el día de hoy con la senadora Ana Paola Agudelo, quien es una de las personas que estuvo detrás de la construcción de la nueva ley migratoria, la nueva ley integral migratoria, que será el instrumento que fijará la política migratoria en Colombia para los próximos años. Vamos, entre tanto, con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Hola Chomil, pues tenemos invitado en nuestro programa para hoy a Zahir Munderay, abogado y consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Bogotá.
Sí Alejandro, y con Zahir Munderay hablaremos sobre el proceso que se adelanta en la Corte Penal Internacional en La Haya contra Nicolás Maduro y otros miembros del régimen venezolano. Bienvenido Zahir, ¿cómo te va?
Hola Chomil, gracias por la invitación. Saludos Alejandro.
Zahir, explícanos qué es y cómo funciona la Corte Penal Internacional.
Bueno, fíjate, la Corte Penal Internacional no es más que la derivación de un esfuerzo que tiene muchísimos años, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Primero, en tratar de sistematizar cuáles son los crímenes más graves que afectan a la humanidad, no en vano se llaman crímenes de lesa humanidad, y luego tratar de tener un tribunal internacional que lo juzgue, porque las experiencias que se habían tenido frente a crímenes internacionales siempre tenían cierto cuestionamiento de la aplicación del derecho del vencido y la aplicación de la constitución de tribunales a partir de quien venciera en un conflicto bélico, como pasó en los juicios de Nuremberg, etc. Entonces, a partir de eso, se hizo un inmenso esfuerzo diplomático y se crea de forma concreta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde los estados llegaron a un mínimo de acuerdo, es decir, sí debe haber un tribunal internacional, sí deben ser castigados al menos tres crímenes, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, que a su vez se dividen en varios, está el asesinato, la violación, desaparición forzada, tortura, etcétera, y los crímenes de guerra. Entonces, los estados miembros se comprometen a incorporar a su legislación interna estos delitos, a castigarlos y procesarlos, pero saben que en caso de que no lo hagan, existe una corte que de manera complementaria asume la jurisdicción en esos casos.
Ahora, Zahir, hay una acusación presentada por varios países en ese tribunal en contra de Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen. ¿Cuáles son las características de esta acusación en términos generales?
Bueno, fíjate, una de las formas de proceder que establece el Estatuto de Roma es la remisión de Estado. Así se le denomina, no es una denuncia, sino una remisión de Estado. Los Estados miembros tienen la capacidad de denunciar un hecho que ocurra en su propio Estado, ojo, y también un hecho que ocurra en otro estado. A partir de allí, la Fiscalía ante la Corte, que por ser un sistema acusatorio es quien tiene la carga de investigar y acusar, debe iniciar una investigación. Es lo que dice el Estatuto de Roma. A pesar de que ha habido una remisión en el caso venezolano de seis países al menos, en el caso Venezuela 1, ojo, porque hay dos casos, en el caso Venezuela 1, que es el que reúne la mayor cantidad de víctimas, de alguna manera no se ha iniciado la investigación y seguimos el examen preliminar desde el año 2018. El examen preliminar es una fase previo al inicio de investigación e implica una suerte de análisis somero de si hay fundamento serio para iniciar una investigación, y esto es que se hayan cometido crímenes que sean competencia de la Corte, los crímenes de lesa humanidad que están en el Estatuto de Roma, y luego que no haya la posibilidad de juzgamiento de estos crímenes a lo interno del Estado. Eso se llama principio de complementariedad negativa. Es decir, que el sistema de justicia de ese Estado no responde a la investigación, enjuiciamiento y castigo.
Zahir, ¿y qué antecedentes hay sobre juicios similares a nivel global y latinoamericano?
No, a nivel global son muy escasos. Los juicios, una de las cosas que se le critica precisamente a la Corte Penal Internacional es que la mayoría de los juicios se circunscriben a África. La mayoría de los que han sido juzgados desde que el Estatuto de Roma entró en vigencia plena en el 2002, es del 98, pero entró en vigencia del 2002, son líderes africanos de diversos estados, están condenados, muchos de ellos están presos, pero hay muy poca actividad de la Corte Penal Internacional fuera de África. Hay casos, te puedo decir que hay unos casos, por ejemplo, se acaba de abrir en investigación el caso de Georgia, eso está en Europa, salió del ámbito de África. y en examen preliminar se encuentra Venezuela, está Colombia, y la mayoría son países africanos, y actualmente pasó a investigación Filipinas, que conste que el caso Filipinas está en examen preliminar desde el mismo día que el caso venezolano, y la fiscal ante la Corte Penal Internacional le dio paso al inicio de la investigación contra el presidente filipino por una política antidrogas que ha asesinado miles de personas. Le acaba de dar inicio de investigación o presentó su escrito ante la sala de cuestiones preliminares. Entonces hay muchos procesados, solicitados y condenados, la mayoría en el ámbito africano. Solamente hay en investigación un caso, que es el caso de Giorgiano, fuera del ámbito de África. Y en caso de pasar el caso de Filipinas ahora, y el caso de pasar el asunto venezolano, sería el primero de América desde que está en vigencia el Estatuto de Roma.
Ahora, ¿cuáles son las opciones, principios que tiene el tribunal? ¿Qué tipo de fallo o qué características puede tener un fallo? ¿Qué implicaciones puede tener un fallo de este tribunal en el caso de que encuentre culpabilidad en delitos de lesa humanidad?
Bueno, fíjate, nosotros ahorita nos encontramos todos los venezolanos a la expectativa por el caso Venezuela 1. Lo que, y según la misma declaración de la fiscal saliente, ha hecho un análisis preliminar que le permitía le permitía pasar a la fase siguiente. Esto no es algo inmediato, pero la fase siguiente tiene unas implicaciones muy importantes, que es que se inicia formalmente la investigación, las víctimas, abogados, partes, ya pueden empezar a participar y existen ya señalamientos concretos. Al menos en una de las denuncias, que yo, a mi modo de ver es la más fundada y que dio paso al examen preliminar, está la cadena de mando, y ahí la importancia de esto. Está Maduro, está el ministro de la Defensa, están quienes han ocupado el cargo desde el 2017 de ministro de Interior y Justicia, están los comandantes generales de la Guardia Nacional, Policía Nacional, FAES, etc. Entonces, vemos que, de acuerdo a los principios de la Corte Penal, es un estamento de alto nivel, porque los autores materiales quedan a un lado, porque no son quienes han generado la política pública de estos crímenes. Al momento de pasar la investigación, la particularidad que tiene es que ya pueden dictarse órdenes de captura, aseguramiento de bienes u órdenes de comparecencia. Esto quiere decir, el mensaje que se manda al mundo es que estamos frente a verdaderos criminales de lesa humanidad, a pesar de que se respeta el principio, la presunción de inocencia. Muy poca gente se encuentra bajo un señalamiento como este. Claro, esto va a traer luego una cantidad de incidencias, la acusación y unas audiencias de juicio que eventualmente puede durar meses o años. Pero el pase a investigación es fundamental, porque todo lo que se ha documentado empieza a tomar cuerpo y además le da plenas facultades a la sala de cuestiones preliminares, incluso de solicitar detenciones a los autores de estos crímenes.
Y ya para terminar, ¿cuáles son las posibilidades de que un fallo se ejecute efectivamente, ¿no? Tomando en cuenta que en muchas ocasiones los gobernantes o autoridades que son juzgados pues se mantienen en el poder.
Sí, bueno, en el caso de la Corte Penal Internacional es lo que es clásico, el caso de al-Bashir, que se le dictó orden de captura y terminó, seguía mandando, sigue solicitado. Es larga la lista de líderes, sobre todo, bueno, en estos casos africanos, como expliqué antes, que han terminado detenidos y que están ahorita cumpliendo condena sin ser parte de la estructura estatal. El más reciente es una condena de febrero, donde un líder paramilitar, una especie de colectivo en África, fue también condenado y se encuentra cumpliendo pena de 25 años por reclutamiento de niños para incorporarlos a las guerrillas y a una guerra fratricida entre la misma población. Entonces sí se han ejecutado. El mundo es muy pequeño para los criminales de lesa humanidad. Son personas que están estigmatizadas en el resto del mundo, que pierden los apoyos y pasan a ser una suerte de parias. Han durado estos parias mucho, algunos han durado mucho tiempo. Las ejecuciones, hay multiplicidad de ejemplos de la efectividad de las ejecuciones de los fallos, y además cambia absolutamente el clima geopolítico frente al señalado, cambia el juego político. Es interesante, Xiaoming, que mucha gente cuestiona, por ejemplo, la solicitud de los Estados Unidos contra gran parte de los líderes de la dictadura en Venezuela, porque siempre hay alguna sospecha de sesgo de algún componente político, pero en el caso de crímenes de lesa humanidad, eso cede a favor de la verdad, de la prueba, y del ejercicio de la jurisdicción, por lo que en todos una serie de países están de acuerdo. Tú no puedes pertenecer a la Corte Penal Internacional y para acusar a otros, denunciar y preservar derechos, pero cuando te afecta a ti, salir corriendo a señalarla y decir, en este caso, está actuando de manera sesgada.
Bueno, muchas gracias a Zahir Mundaray por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, un programa que se emite a través de U Rosario Radio en Colombia y a través de radiocomunidad.com en Venezuela. También se transmite a través de las diferentes plataformas de los medios de comunicación aliados del Observatorio de Venezuela, El Espectador, La Silla Vacía, La Línea del Medio, entre otros que reproducen el podcast de Esto no es una frontera, esto es un río. Continuamos la conversación con la senadora Ana Paola Agudelo, y me gustaría darle la palabra a la profesora Daniela Monroy. La profesora Daniela Monroy coordina Encuentro con la Migración en Esto no es una frontera. Profesora Daniela, bienvenida.
Hola a todos y a todas. Senadora, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mi pregunta va puntualmente a la armonización que tiene la ley con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Quería saber si al momento en que el Gobierno Nacional anunció el estatuto, la ley sufrió algún tipo de modificación para lograr que ambas políticas estuvieran más bien concatenadas.
Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que va totalmente de la mano el proyecto, la que tenemos ya a puertas de ser ley, la política integral migratoria se armoniza con el estatuto al dejar en firme la residencia con vocación de permanencia de un extranjero en Colombia, que además se constituye habiendo sido titular por 3 años continuos e interrumpidos de forma regular al interior del país, por ejemplo, de la visa que acredite su regularidad migratoria y la intención o el ánimo que tienen de permanecer en el territorio. Ese estatuto realmente a mí me pareció algo muy importante. Yo celebré cuando salió porque era uno de los temas que nosotros siempre hablábamos con Migración Colombia, que salió el PEP, luego el PEP 2, el PEP 3, empezaron a salir cantidad de PEPs, que los que entraron hasta tal fecha, que luego al PEP tal. Entonces, cuando teníamos la oportunidad de hablar siempre con Migración Colombia, les expresábamos por qué no sacar una regularización que sea amplia, que vaya abarcando unas fechas, pero que no tengamos que hablar de tantos PEP, que al final, pues, ¿para qué? Si ya vemos la necesidad, que hay que estar abriendo esa oportunidad para que ellos sean regulares, para que ellos tengan la oportunidad de integrarse en todo sentido al interior de Colombia, pues entonces no estemos cerrando la puerta cada mes y luego vamos a tener la necesidad y la obligación de finalmente abrirla, sino que podamos tener algo más amplio. Y en este sentido, pues, nace también ese estatuto, ellos así también lo reconocían, y es una solución a largo plazo, no es una solución temporal, que además es un desgaste administrativo y sobre todo que nos ayuda a garantizar los derechos fundamentales de esta población y que se permite esa articulación interinstitucional. Porque yo quiero reiterar algo y quisiera que eso quedara muy, muy claro, digamos, en esta charla que tenemos. Y yo sé la premura por los ciudadanos venezolanos, porque es el auge que tenemos ahora en Colombia, es el momento. Yo decía, gracias a esa migración también podemos hacer de este proyecto una ley, porque cuando en 2014 yo hablaba de la ley, en 2015, en 2016, desafortunadamente al interior del gobierno colombiano yo no tenía receptividad porque no lo veían como una necesidad. Se vio en una necesidad cuando vimos la ola masiva de extranjeros que ingresaban al país, pero recordemos que la política integral migratoria lo recoge a todos. Entonces a veces nos preguntan, ¿es una ley que ustedes crearon para los ciudadanos venezolanos? No, no es una ley para ellos, es una ley para todos los migrantes, y desde luego por la ola que tenemos, pues sí genera una sensibilidad especial y nos ha permitido también identificar muchas situaciones que teníamos que recoger en la ley. Entonces, retornando pues como a la pregunta, podemos decir que se armoniza y que con ello se deja una expectativa clara y un proceso de regulación masivo que permite que las personas puedan tener un estatus, dejar de estar en la irregularidad para tener un estatus regular y un permiso que de aquí a mañana les permita tener su residencia permanente e incluso optar por la nacionalidad colombiana.
Senadora, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta en calidad de que usted efectivamente ha sido tal vez uno de los actores protagonistas de la construcción en proceso de esta ley migratoria y también una observadora de primera línea de toda esta quehacer de construcción de política pública. Y quisiera referirme un poco a ese principio, a un principio que tal vez es uno de los que tiene más relieve en este ordenamiento jurídico, que es la articulación interinstitucional como un elemento fundamental de política migratoria, en donde efectivamente se celebra que se haya logrado establecer acciones articuladas desde diferentes instituciones, de diferentes ministerios, del DANE, la Registraduría, la Unidad de Gestión de Riesgo, y por supuesto, sin contar a el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, que tal vez son las entidades protagonistas de esta ley. Entonces, referente a estas dos últimas instituciones, quisiera preguntarle cómo fue la participación de ambas entidades en la creación del proceso de construcción de ley migratoria y cómo se dio justamente la definición de las competencias de cada una de estas entidades dentro de la política migratoria.
Y realmente, todo el resultado ha sido un trabajo en equipo. Por lo menos ver en el Congreso que nos votaban en unanimidad de manera positiva, pues eso para nosotros fue muy gratificante en lo personal. Demostró que nos podemos unir en diferentes puntos para el bienestar de Colombia y de sus ciudadanos. Y con las entidades, pues fue un trabajo de años de sentarnos con cada una de ellas. Yo les decía ahora, por ejemplo, que había entidades que en 2014 ni tenían presente que eran los colombianos en el exterior, ni tenían presente cómo vincularlos a su oferta institucional. Entonces, fue un trabajo de sensibilización con muchos. Desde luego, pues Ministerio de Relaciones Exteriores pues tiene obviamente la responsabilidad de esta atención y Migración Colombia especialmente hacia los extranjeros en Colombia. Entonces, pues ellos en su dinámica, digamos que ya tenían esa sensibilidad y ese trabajo pues por labor propia con las poblaciones, pero también la dinámica que se presentó en el país hizo que ellos pudieran de una manera más rápida acelerar, hacer propuestas y decir, sí, necesitamos eso, necesitamos lo otro. Eso pues nos permitió, digamos que también avanzar de manera muy rápida con ellos, poder también estar en el pacto global de las migraciones. Pues yo creo que eso también nos dio una política clara a nivel de política exterior de lo que nosotros teníamos que hacer para responder también a esos ciudadanos migrantes al interior de nuestro país. Y con otras entidades, pues sí, como les decía, hay entidades que no tenían en cuenta la población, otras que tal vez la tenían, pero no tenían muy claro cómo darle este enfoque. Y fue muy positivo, nos permitió construir mucho, por ejemplo, los ministerios de salud, de educación, que allí tuvimos un logro grandísimo, que fue el de convalidación de títulos, que era una ley que yo había presentado y venía luchando desde 2015, y no ha sido aprobada, no ha sido aprobada de hecho en estos momentos, pero que logramos incluir lo más importante al interior de PIN. Entonces allí pues se dio un paso gigantesco con el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, una de las propuestas que hicimos nosotros desde el Partido Mira es que pudiéramos apoyar a los ciudadanos migrantes para su integración socioeconómica. Entonces logramos concertar con ellos un artículo que permite precisamente el fomento de la inclusión laboral, tanto de aquellos colombianos que retornan como de esos extranjeros que están en Colombia, y que permite también un desarrollo económico para las comunidades de acogida, con el SENA, por ejemplo, el tema también de reconocimiento de sus capacidades. Entonces, era el trabajo también casi que en el uno a uno. Pero sin duda alguna, lo que surgió de la sociedad civil, de la academia, nos ayudó muchísimo en las mesas que íbamos teniendo también con las instituciones.
Senadora, todo proceso legislativo pues es bastante complejo. y hay cosas que uno ve en las leyes que son como los grandes logros de esas leyes, y hay cosas que siempre quedan faltando. Y quisiera preguntarle por esas dos dimensiones. ¿Cuál es, en su opinión, después de ser tal vez la legisladora que más ha trabajado este tema, ese artículo, ese tema que usted considera que es el gran logro que queda expresado en esta ley? Y de la misma manera, ¿cuál es ese tema que quedó faltando que usted considera que es necesario seguir trabajando para que no se descuide dentro del ordenamiento legal colombiano de cara a poder tener toda esa política de integración y de migración acorde a las nuevas necesidades que tiene el país?
Bueno, yo creo que el gran logro, es una pregunta difícil, porque el gran logro yo diría que los 91 artículos sufridos, súper trabajados, recogiendo proposiciones, negociando con cada persona, entonces cada una de ellas fue un gran logro para que se pudiera coger dentro de lo que era el espíritu de la ley y para que, como lo dije, unánimemente pudiera apoyarse. Pero sin duda alguna yo creo que es la integración socioeconómica de las personas. Cuando nosotros, cuando una persona toma la decisión de migrar, considero por experiencia propia como migrante que fui y que uno sigue siendo, porque al fondo uno siempre se siente migrante, extrañando de pronto esa tierra donde estuvo, y si está allá, extrañando su tierra de nacimiento. Entonces, uno de los grandes retos es que el migrante pueda llegar e integrarse en medio de esa sociedad, e integrarse dando ejemplo, siendo un buen ciudadano, integrarse en la convivencia con respeto con las personas o con la comunidad de acogida, y también en la parte socioeconómica, porque eso no trae solamente un crecimiento para el migrante como persona, sino para su familia que esté con él en ese lugar o que dejó en su lugar de origen, pero además eso trae un crecimiento alrededor de la comunidad que lo acoge, eso trae un crecimiento para el país. Por eso nuestra discusión cuando hablábamos de ciudadanos venezolanos siempre era debemos regularizarlos, o digamos que siempre ha sido mi propuesta y mi postura, porque una persona regular puede trabajar, puede tener un trabajo donde no se sienta estafado, donde no le estén pagando menos de lo que corresponde, pero además es una persona que va a tener acceso a salud, que va a hacer un aporte a pensión y que va a hacer un aporte económico en medio de la sociedad. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes temas que podríamos decir que se recoge a nivel general. ¿Qué nos faltó? Yo creo que nos faltó incluir lo de víctimas. Luchamos esa proposición al final en Cámara, no tuvimos acogida acerca de las víctimas en el exterior, enfocado también hacia el sistema productivo. Bueno, afortunadamente en su momento en la ley 1448 pues pudimos incluir a víctimas en el exterior que tristemente no habían sido incluidas cuando la ley nació. Y pues hubiera sí querido que quedara recogido también aquí, porque aunque tengan una condición de víctima, finalmente también están dentro de una población migrante que tuvo que salir del país por las mismas necesidades, por el mismo conflicto. Yo creo que estamos en un proceso de reconocimiento de personas con necesidad de inclusión y de protección internacional, porque también se vive para quienes llegan aquí. Y pienso que se debió aprobar que se realizara todo el diálogo para aplicar esa reciprocidad y que nuestra gente que está en esas situaciones similares pueda ser regularizada allí para la inclusión social, económica y cultural. Nosotros hemos, como Colombia, como país, asumido una responsabilidad regional y global, y pues lo mínimo es que como países nos apoyemos en este tema. Entonces, pues creo que esa parte sí nos faltó.
Gracias, senadora. Vamos a Ciudad de México con el profesor Andrés Agudelo, quien nos trae una reflexión para el día de hoy.
Quisiera hoy dedicar mi intervención al tema de la protesta social en Colombia y la migración venezolana. Lo primero que diría es que llama la atención la poca mención que en los medios o que en las redes sociales se ha hecho sobre el tema. Más teniendo presente que en el 2019, una de las formas para deslegitimar y socavar la protesta social en Colombia fue vincularla con hechos ficticios de supuestos ataques de venezolanos contra la propiedad privada en supermercados, en conjuntos residenciales, ¿no? También porque es un tema, como lo hemos dicho y lo hemos mencionado, desde este escenario, pues es un tema, digamos, es una tentación para los xenófobos para los políticos oportunistas. Así que es llamativo que después de un mes largo de protesta social en Colombia, el tema poco o nada se haya vinculado o mencionado, lo cual a su vez confirma la complejidad del contexto colombiano, marcado por una pandemia global, por las fallas estructurales, atávicas del gobierno y de la política colombiana, que confluyen, por ejemplo, en un actual gobierno de lenta respuesta, a veces de ineficiente o inadecuada respuesta a las necesidades ciudadanas, y además confluye el drama de la migración venezolana, que como lo hemos dicho, está a la altura de los grandes desplazamientos, de los grandes dramas migratorios globales. Quisiera además tratar de hacer algunos apuntes sobre las similitudes que se han planteado en algunos escenarios entre la guarimba venezolana y la primera línea colombiana. Yo quisiera simplemente decir dos cosas. La primera es que considero son las similitudes propias de la acción de cualquier movimiento social. Ante, sobre todo, situaciones de represión por parte de algunos miembros de la institucionalidad, ¿no? De la policía en particular, ¿no? Creo que todo movimiento social actual tiende o podría tender a actuar en este sentido de una manera similar. Yo insisto, lo segundo sería en tratar de comprenderlo más desde una lógica global. Algo similar pasó en Kiev, en Caracas, en distintas ciudades colombianas. Y para cerrar, sobre los riesgos y la perspectiva futura, relacionando o poniendo de presente la protesta social en Colombia y la migración venezolana, yo creo que son tres puntos. Primero, la tentación xenofóbica, mantenerla a raya. Lo segundo, la continuidad que debe tener el proceso de integración cultural, institucional, laboral de los hermanos venezolanos en Colombia, que va por buen camino, creo yo. Y tercero, algo también muy repetido desde este escenario, y es la alerta que se debe plantear sobre el peligro de vincular la migración venezolana con asuntos políticos y dinámicas electorales en Colombia para el próximo año.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un RIA. El día de hoy conversando con la senadora Ana Paola Agudelo, una de las personas que ha estado trabajando los temas migratorios desde hace ya bastante tiempo en nuestro país y una de las personas que estuvo detrás de la ley migratoria colombiana, la que próximamente será sancionada por el presidente de la República. Profesora Daniela.
Bueno, senadora, yo quisiera hacerle como dos preguntas en una. La primera es, ¿qué medidas adopta la ley para evitar la xenofobia? Y la segunda, quería saber un poco sobre el enfoque de género que tiene la ley y si tiene incluso enfoques para otras poblaciones vulnerables.
Bueno, yo creo que en la parte de evitar la xenofobia, yo siempre he considerado en lo personal que trabajamos con ella precisamente desde que se logre una integración socioeconómica de esa población migrante. Y ahí retomo de pronto un poco lo que decía antes, porque ese es el gran reto del migrante, llegar y poder acogerse, poder integrarse y que la comunidad también lo acoja como un ciudadano que está con ellos. Entonces, desde allí, yo creo que poder ponerlos en igualdad de condiciones, de derechos y de deberes, pues nos ayuda muchísimo a esa integración y nos ayuda a evitar esa xenofobia. Pero recordemos también que el proyecto trae unos principios desde los cuales el Estado colombiano debe mantener y debe defender en concordancia con nuestra Constitución. Y lo más importante, que todo el proyecto se hizo enmarcado dentro de los derechos humanos. Entonces, precisamente en esa lucha de enfoque de género y de no xenofobia, es luchar contra toda esa forma de discriminación. Nosotros, como Mira, somos autores de la ley antidiscriminación en 2011, ya nos anticipábamos a este tipo de cosas. Esta ley se está aplicando hace más de 10 años, IPIN recoge precisamente estos puntos, recoge que ellos puedan participar, que tengan libre movilidad, por ejemplo, dentro de los principios, recoge la unión familiar. Entonces, desde que nosotros logremos que tengan derechos y que también tengan deberes, por supuesto, para que la comunidad de acogida los reciba bien y se puedan integrar, pues esa es una forma de luchar precisamente contra la xenofobia y también con ese enfoque de género. Estoy buscando, si me permiten, un artículo que precisamente hablábamos de eso. Por ejemplo, logramos incluir, no sé si lo comenté ahora, también un proyecto que yo había presentado y desafortunadamente no pasó. No se volvió ley, es precisamente hablar de la mujer migrante. Era un proyecto que habíamos construido con aportes de diferentes países y nos habíamos apoyado principalmente en México, que lo maneja bien. Entonces, allí en PIN se logró de igual manera integrar esa iniciativa que veníamos trabajando desde 2014 con el objetivo de la prevención y atención a la mujer migrante y también a las víctimas de trata. Y esto nos permite fortalecer los mecanismos de coordinación transnacional para que se pueda investigar y para que se pueda castigar debidamente este tipo de delitos, porque pues sabemos que la mujer siempre, como mujer migrante, pues se ve más afectada o se ve más expuesta, digamos, a ciertos abusos y situaciones cuando se es migrante en otros países. Se reconoce, esto es un reconocimiento a nivel global, que las mujeres son las más vulnerables y las más vulneradas en sus derechos, precisamente por este tipo de delitos transnacionales que requieren esa atención prioritaria en la garantía de su integridad. Nosotros radicamos una proposición también buscando esa cooperación entre países para el reconocimiento de estas víctimas y se deja en claro que con este enfoque de derechos humanos, que yo creo que es lo más importante, se debe aplicar PIN, la política integral migratoria, por el hecho de ser persona sin distingo de género. Eso es lo más importante. Por el hecho de usted ser una persona, se le tienen que respetar sus derechos por el hecho de usted serlo sin importar tampoco su origen. Entonces, este enfoque diferencial solo aplica cuando se requieran unas acciones complementarias, como ese, por ejemplo, ese delito de trata de personas que les comentaba ahora. Y estaba acá buscando, sino que es que el proyecto es bastante largo, si no me equivoco, es en el artículo 2, uno de los principales objetivos de la política integral migratoria es precisamente la protección a la mujer migrante.
Senadora, en lo referente a las garantías de los colombianos en el exterior, que es uno de sus temas y propósitos de trabajo desde hace varios años, saludamos la decisión de fortalecer la data que se tiene de los millones de colombianos que viven fuera de nuestro país, sabiendo que la ley migratoria hace referencia a un censo con ayuda pues, del DANE para tener un número mucho más cerca de lo que es la magnitud de esta migración. Y también teniendo en cuenta que ha sido como una de las grandes deudas que se tiene con esta población cuando sabemos que tal vez el número oficial que más apoya la cifra que os está dando es el censo del 2005. Igualmente esta ley explica o de alguna otra forma incluye el fortalecimiento de los consulados en la construcción de data. Entonces creo yo que esto es muy importante y quisiera preguntarle un poco sobre estos elementos que incluyen esta ley y sobre las otras garantías que hoy a partir de este documento de este marco jurídico hoy tienen los colombianos en el exterior.
Sí, efectivamente, yo creo que más claro no podía estar, así es una deuda histórica por parte del DANE y esto recoge precisamente la necesidad de que podamos tener un censo, es una deuda sin duda alguna y además sin este censo y sin esta caracterización, pues nosotros no podemos, pues no es que no podamos, pero pues sabemos que el principio de crear todo programa, todo proyecto dirigido a una población, pues en principio uno tiene que conocer a qué población se está dirigiendo. Entonces, en este sentido, sí es totalmente necesario tener esta caracterización para poder generar estos programas. En el caso de los colombianos en el exterior, siempre hablamos de una cifra promedio de 5 millones, pero esa cifra la estamos trabajando desde el año 2011. Por supuesto, en 10 años han habido unas variantes muy amplias. No más si nos vamos al caso actual de Venezuela, muchos colombianos han retornado y muchos otros han emigrado para otros países. Hemos tenido segundas y terceras migraciones y segundas y terceras generaciones de migrantes. Es decir, que aquel que emigró un día a España, hoy emigró a Chile y luego emigró a Argentina o emigró a Estados Unidos, pero además ya tenemos también las generaciones que vienen de esa población migrante, algunos que han tomado la decisión de retornar y otros que seguramente pues están en esos países de nacimiento o de acogida desde su niñez. Entonces se vuelve totalmente, es una necesidad. Yo creo que es lo primero, que el primer gran logro que tendríamos después de sancionada esta ley es que tengamos esa caracterización que se pueda iniciar para poder formular estos programas. En el caso de los connacionales, pues nosotros necesitamos que ellos tengan una atención integral, una atención amplia. Yo destaco el programa de las ferias de colombianos en el exterior. Yo recuerdo en 2014 cuando se hacían solamente en ese entonces en Miami, y ahí pedimos que empezaran a hacerse en otros lugares del mundo, y hoy es un éxito. Yo creo que es el programa éxito de la Cancillería, porque es un lugar donde llegan miles de colombianos y donde encuentran toda la oferta institucional, donde se pueden acercar, donde se pueden afiliar, donde pueden solucionar problemas. Entonces eso nos ha permitido avanzar, y hoy gracias a la virtualidad pues también logramos esa digitalización de trámites. Por ejemplo, a raíz de la pandemia solicitamos y así fue aprobado. Fue un trabajo muy bonito de la mano con el Ministerio de Trabajo, la digitalización de la certificación de supervivencia para nuestros pensionados, porque aquellos colombianos pensionados que vienen en el exterior tienen que acercarse a un consulado cada X tiempo para tener el certificado de supervivencia. De lo contrario, no podrían cobrar su pensión, y la pandemia nos demostró que se podía hacer de manera digital, que se podía hacer así, y pues eso hoy es un gran paso para ellos. Además, reduce costos para los ciudadanos, no solo en el desplazamiento, sino también en la emisión, en el traslado de los documentos. Un traslado internacional pues tiene un costo bastante amplio, y también logramos a través de PIN que los colombianos en el exterior puedan participar de la ley de emprendimiento, de la de turismo, por ejemplo. ¿Qué es importante destacar acá? Las remesas. Pues yo creo que ustedes tienen mejor esas cifras que yo, pero si no me equivoco, las remesas siguen, siempre están, en estos momentos creo que están en segundo lugar, entre primer y segundo lugar del ingreso más alto que tiene Colombia. Se ha puesto incluso en algunos años por encima del petróleo. Entonces, y cada año aumenta. Con la pandemia dijimos, no, pues ya eso no va a ser una entrada, y no fue así. El año pasado cerramos otra vez de nuevo con un incremento en remesas, y por eso es necesario fomentar esa inversión productiva para garantizar una estabilidad económica también de esas familias que ellos dejan aquí al interior del país. Entonces yo creo que es algo muy importante. Allí también dejamos el arraigo cultural para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el exterior, para que no, digamos, no olviden sus raíces, y ese trabajo interinstitucional con esos ministerios, por supuesto que tiene a cargo la responsabilidad, pero también con las instituciones que corresponde, porque esa inversión productiva de remesa se puede dar a través, por ejemplo, del Fondo Nacional del Ahorro, para ahorrar para tener una vivienda, que es uno de los grandes motivos por los que los colombianos emigran. Casi que en el 90%, si uno habla con ellos, dicen, no, yo me voy porque quiero trabajar y quiero darle la casa a mi mamá, la casa a mis hijos, quiero comprar mi casa para volver, quiero montar mi negocio. Entonces ahí también hay una forma de inversión productiva. Y por ejemplo, el trabajo que venimos realizando desde 2014 también con Colpensiones, para que el colombiano en el exterior pueda aportar a su pensión. Es una excepción que tenemos acá en Colombia. Es el único caso en que un colombiano puede aportar solo a pensión y no a salud. Es para el colombiano que reside en el exterior, y ahí también es una forma, es un ahorro para el día que decida retornar, pues, y cuente con los requisitos, con las semanas, con la edad, pueda tener una pensión, y también pueda, incluso si está dentro de los convenios. Justamente ayer aprobamos el acuerdo internacional de CEMIS, que es del iberoamericano, pueda sumar los tiempos de pensión con los países donde ha trabajado. Yo creo que realmente es muy completo el proyecto, y yo pues me siento muy feliz de ese capítulo que mencionabas ahora mismo, que es precisamente el de atención a colombianos en el exterior, porque como les dije al inicio, fue la razón por la que que nació esta ley. Esa fue la razón inicial y luego con la dinámica que vimos en el país, pues nos permitió hacerlo más amplio, más completo y recoger algo que fuera para toda la población migrante.
Lamentablemente, senadora, llegamos al final de este programa, no antes sin agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. A Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, y por el trabajo que desde el Congreso viene realizando desde ya hace varios años por el tema de la migración. Muchas gracias, senadora Ana Paola Agudelo.
A ustedes muchísimas gracias, a Daniela, María Clara, a ti, Ronald, porque sé que siempre has estado muy, muy atento a los avances que tenemos. Gracias por este espacio acá con la Universidad del Rosario, de la cual también soy orgullosamente egresada, porque es muy importante el trabajo que se ha venido haciendo. No es solo hoy la entrevista, sino eso que hemos podido recoger de los diferentes sectores es lo que nos permite hoy tener esta ley. Yo estoy muy, muy emocionada, la verdad. El día que se votó la conciliación, yo estaba muy emocionada, casi que con la lágrima en el ojo, porque es un resultado de un trabajo de muchísimos años, de muchísimos sectores, pero sobre todo una deuda que teníamos en Colombia. No teníamos una política migratoria, no la teníamos. Entonces, agradecerles inmensamente y, por supuesto, seguir trabajando. Ahora nuestro trabajo es vigilar que se empiece a ejecutar la ley y que empezamos a tener pues también esos grandes resultados a raíz de lo que esto recoge.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Este episodio y los dos que vienen van a ser episodios especiales de este podcast. Van a estar dedicados al relato de una mujer migrante a quien llamaremos María. María, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme y querer compartir mi historia con...
Bueno, perfecto. Empecemos por quién eres. Quisiera preguntarte eso primero que todo. ¿De dónde eres y por qué decides emigrar hacia Colombia?
Bueno, yo soy de Venezuela, del estado Mérida, y cuando yo salgo de Venezuela lo hago por persecución política. El régimen de Nicolás Maduro pues estaba muy fijado en seguir a mi familia y nosotros decidimos salir todos hacia Colombia y nos erradicamos en Cúcuta específicamente.
María, ¿por qué en Cúcuta? ¿Qué te hizo llegar a esa ciudad?
Pues como nuestra migración fue forzada, nosotros no teníamos un plan para visualizado para nosotros salir hacia otra ciudad. Pues bueno, por la cercanía con Venezuela fue la primera ciudad en la que nosotros encontramos como comodidad, entre comillas. Y bueno, se dio la oportunidad de conseguir allí una vivienda y fue el lugar donde nosotros, bueno, en mi caso con mis hijos, estuve 3 años y medio hasta que emprendí un nuevo viaje.
¿Cómo fue ese proceso de decidir migrar? Cuando tú estabas en Venezuela todavía y decidiste llegar a Cúcuta, ¿cómo fue esa decisión, la toma de esa decisión y cómo fue el proceso? Es decir, ¿de qué manera migraste? ¿Fue una migración regular, irregular, por paso terrestre? Quisiera que nos contaras un poquito sobre eso.
Realmente nuestra migración fue forzada. Habían constantes amenazas directas de muerte hacia nuestra familia y por parte del régimen de Nicolás Maduro. Nuestra migración se dio por vía regular, ingresamos, sellamos pasaporte y es una recomendación que siempre hago, intentar hacerlo de manera regular, porque eso facilita el proceso en el país donde uno se va a radicar. Pero para ese momento nuestra migración se dio forzada, pero de manera regular. Lo hicimos de manera por vía terrestre, viajando pues todo lo que es la Panamericana, desde donde nosotros veníamos hasta llegar a Cúcuta por San Antonio.
¿Cuál es el pensamiento de un migrante cuando está cruzando la frontera de este modo? ¿Cuál es el mayor miedo? ¿O por el contrario se sienten confiados por porque precisamente no hay autoridades allí.
No, se siente mucho miedo cuando se viene siendo perseguido, porque uno siente que hasta el último momento, hasta la última línea de la frontera, uno se siente que lo van a agarrar. Se siente muchísimo temor, y más cuando se sella pasaporte, porque uno siente que puede haber una alerta en el sistema. Realmente mucho temor al momento de salir de Venezuela. Cuando ya uno, en mi caso, en nuestro caso, cuando nosotros ingresamos a Colombia, ya se sentía un ambiente totalmente distinto, la tranquilidad para mi familia. Es algo inexplicable, porque uno se siente en tanta zozobra, con tanto miedo, cuando uno viene siendo perseguido, que cuando uno conoce la libertad simplemente de poder respirar con tranquilidad, eso no tiene explicación, no tiene precio.
María, tú decías al principio que estuviste 3 años en Colombia. Quería preguntarte por tu estancia en el país, si en algún momento o si todo el tiempo te llegaste a sentir integrada dentro de la sociedad colombiana, o si como migrante para ti fue muy difícil poderte hacer parte de la comunidad.
Bueno, en principio siempre, o los 3 años y medio, siempre me sentí con temor, situación que me llevó a integrarme de manera pausada, y como lo hacía y lo dejaba de hacer porque me daba miedo que hacerme notable. Sin embargo, pues yo intenté al máximo integrarme a la sociedad colombiana, compartir al máximo con la gente, pero por supuesto el miedo por la cercanía con Venezuela, el miedo no se pierde, igual uno sigue sintiéndose en riesgo, y eso de cualquier manera pues no permite que uno viva una vida normal como quizás la vive un migrante que lo hace de manera planificada, que se va de su país, que sale de Venezuela de manera planificada. En el caso de nosotros, como fue de manera forzada, pues uno sigue arrastrando ese temor de que cualquier persona lo vea uno y venga el régimen, o que no se sepan que uno está acá y que se lo lleven a uno como es costumbre del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, de cualquier manera, pues aunque intenté acoplarme a la sociedad colombiana, pues siempre lo hice con miedo.
A pesar de ese miedo constante que tú dices haber tenido toda tu estancia en Colombia, supongo que extrañabas tu hogar y extrañabas tu casa, pero ¿qué es lo que más extraña un migrante cuando a pesar de estar en el país vecino ya no está en su país?
Mucha gente cree que uno extraña quizás lugares, que extraña una cama cómoda, que uno extraña la casa, pero realmente uno extraña las épocas, lo bueno que vivimos en esa Venezuela de libertad, esa Venezuela donde de democracia, donde las familias podían reunirse en tranquilidad y sin tanta zozobra. Se extraña, por supuesto, a la familia. Eso es lo que un migrante más extraña, extraña a la familia, y más estando tan cerca en Cúcuta, sentir esa imposibilidad de tener contacto con la familia y solo poderlo hacer por teléfono es una situación frustrante.
María, tú viviste toda tu estancia en Colombia en Cúcuta, que es una ciudad que se sitúa en la frontera con Venezuela. Quería preguntarte si se respira allí la binacionalidad, si se respira como un constante viaje entre Colombia y Venezuela, o si te sentías completamente ajena de tu país estando allí en Cúcuta.
La realidad de Cúcuta es que la mayoría de las familias tiene integrantes venezolanos y colombianos. Entonces, pues aunque uno ya está en territorio colombiano, realmente es muy común encontrarse familias incluso de completas de colombianos, pero que tienen nacionalidad venezolana y viceversa. Entonces, se siente uno muy como que está en Venezuela, aunque está fuera de las fronteras venezolanas. Sin embargo, se siente que uno sabe que está fuera del alcance del régimen, pero se siente uno un poco en casa porque la gente tiene, a veces la cultura del cucuteño es muy parecida a la de los Andes venezolanos, que es de donde yo soy, entonces eso me hacía sentir un poco en casa.
Y hablando un poco más de tus hijos, ¿cómo fue la estancia para ellos y cómo fue el cambiar de un momento a otro de país y sobre todo bajo las condiciones por las que ustedes lo tuvieron que hacer?
Para mis dos hijos en ese momento, cuando yo crucé, yo estaba embarazada y para ese momento realmente queda una marca en la vida de los niños. Pues en los adultos siempre vamos a quedar marcados, la migración es un proceso que nos enseña, pero que también nos genera unos vacíos, y en los niños aún más. Mis niños sintieron la migración forzada y llegamos nosotros, ellos lloraban porque ellos extrañaban la vida de Venezuela, extrañaban la familia, extrañaban el colegio, y llegar a Cúcuta, durar un año sin estudiar, el mayor, el menor, pues venía muy pequeño, pero nosotros llegamos, no teníamos familia, no compartíamos con nadie, pues con algunos vecinos, pero igual nos limitábamos mucho. Entonces para los niños sí siento que fue una situación un poco frustrante, un poco triste. Pues en el camino, durante el tiempo de nuestra estadía en Cúcuta, las cosas se fueron encaminando y luego ellos se acoplaron más a la sociedad colombiana, pues quizás por la edad se les facilita aún más este proceso.
Bueno, cerramos con esta pregunta, esta primera parte de entrevista. María, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. En el segundo episodio que vamos a tener en Encuentro con la Migración, vamos a poder compartir un poco más de tu experiencia cruzando otra frontera. Entonces, los esperamos en el siguiente episodio para seguir escuchando sobre esta historia.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.